Bueno, aquí las 9, ¿no? No estamos en Canarias. Tenemos que decirlo al revés. Son las 8, una hora más de aquí donde estamos. Paco, ¿no? La próxima te vienes, hombre.
Sí, a ver si me invitan, yo estoy dispuesto por ir. Oye, ahí a la Giralda, ¿no? En Segovia, ¿no? Precisamente.
Bueno, sí, en Segovia, sitio fantástico. Oye, y además, si no, siempre podemos llevarte al plato, este plato Estudio Virtual XR, y recrearlo allí. Pues sí. Como ya se proyecta sobre ahí.
Pero mira, Roberto, explícame un poco, porque yo no entiendo tanto esto. Es decir, ¿la gente que grabe en este plató tiene que venir físicamente o se puede hacer virtualmente desde lejos?
Hombre, yo entiendo que físicamente lo graban allí. Fíjate, normalmente lo que se utiliza es una especie de croma, o sea, si digamos que es como una pantalla de un color, que solía ser un color verde, ¿no?, en la cual... Claro, no te podías poner nada verde porque después, si no, reflejaba, ¿no? Entonces, sobre esa pantalla verde, después se proyectaba la imagen en la postproducción, con lo cual los actores estaban en ese momento haciendo su representación, pero no sabían qué había exactamente detrás. En esta ocasión, la tecnología cambia y se proyecta sobre ellos, y lo están viendo de esta manera, ya están viendo que ese escenario que aparece detrás, que puede ser, yo qué sé, un planeta lejano, el lejano oeste, o esta Giralda que te pondríamos a ti para que te ambientases un poco. Oye, ahora sí están sonando las campanas. Daniel, ¿esto qué es?
A ver, no, yo soy canónigo del Cabildo Catedral y siempre entiendo que hay misa ahora.
Hay misa, está la llamada misa. No, sí, está sí, la sí. Llamada misa. Bueno, pues como están sonando las campanas de esta Giralda que está aquí, de esta catedral que está aquí junto a nosotros, la Catedral de Sevilla, y su campanario que todos conocemos, la Giralda. En fin, no les quiero dar más envidia. Son las 8:01 de la mañana.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ocho y tres minutos de la mañana. Santi Morollón, ¿cuál es la agenda del día?
Buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos pendientes del minuto de silencio que se va a llevar a cabo en todos los centros de trabajo de empresas públicas o privadas en memoria de las víctimas de las inundaciones en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. También hoy la plataforma Por un Precio Justo y Auténtico del Plátano convoca una caravana de coches de protesta que va a recorrer la isla de La Palma para exigir precisamente un precio justo de venta para que se sitúe por encima del coste de producción. El presidente del Gobierno de Canarias, la presidenta del Cabildo Tinerfeño y la Federación Canaria de Municipios intervienen hoy en la apertura del tercer encuentro Canarias Sostenible. Es una reunión en la que se abordan los desafíos, especialmente en torno al reto demográfico y desarrollo rural. Y hay dos citas hoy de importancia también en la agenda. Por una parte, en Las Palmas de Gran Canaria se inaugura la nueva sede de la Fundación Universitaria. Y por otra parte, en el Parlamento, una portavoz de un grupo de padres y madres de alumnos del Colegio de La Laguna, afectado hace 3 años por la erupción de La Palma, comparece en la Comisión de Educación para explicar las necesidades que perciben y exponer también sus propuestas para la reconstrucción del centro.
Y en un momento vamos a avanzar, a profundizar en un tema del que hablábamos ayer, la escasez de taxis o no. Fíjense, ayer hablábamos de la situación en el aeropuerto de Gran Canaria. Hay una asociación de taxis, Asprotac, de taxistas autónomos, que asegura que las colas de turistas son habituales esperando por un taxi. Hablamos con taxistas de Telde que aseguran que esta es una situación puntual que no se produce. Pero vamos a ver si en la isla de Tenerife, concretamente en el aeropuerto del Sur, existen problemas similares. En un momento.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Súmate a los buenos momentos. A lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate al Ibis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 11 de noviembre, aguacate a 4,99 y leche la irlandesa a 85 céntimos. Y Pardina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un huevo rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, 400 gramos de secreto de cerdo por 2,35. Ahorras un 24%. Y el kilo de papa por 1,15. Ahorras un 41%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Este viernes 8 de noviembre, Herrera en COPE Tenerife, desde el Arona Gran Hotel de Sprint Hoteles, con motivo de la travesía a nado de Blue Challenge, que se celebrará el 10 de noviembre. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo destacado en esta importante cita deportiva en Arona. Viernes 8 de noviembre, vive la radio en directo en Herrera en COPE Tenerife, desde el Arona Gran Hotel de Sprint Hoteles con The Blue Challenge. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Algo único te espera en la noche en blanco. Es mi noche, tu noche, nuestra noche. Recorre bajo la luz el comercio y las calles de la Laguna. Una ciudad abierta para ti. Descubre tu propia noche en blanco. Ven y vive la tuya. Organiza Ayuntamiento de la Laguna. Colabora Comercio de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Y el tema tema que nos ocupa ahora lo introduzco con una cuestión. A ver, Francisco Ramos, ¿has tenido problemas? Voy a recoger un taxi cuando has llegado al aeropuerto del sur de Tenerife concretamente.
Bueno, la verdad que en el del sur, pues las veces que voy, pues me suelen ir a buscar o no he solido coger taxi.
No te ha tocado padecerlo a ti, Daniel.
Pero en algunos aeropuertos de otros sitios, por ejemplo, a veces en Madrid o en algunos sitios, sí que siempre hay horas pico que son es complicado.
Yo no vivo en Santa Brígida, no tengo pa' taxi, así que tiro de la guagua, tengo ese problema.
¿En el Rosario tampoco?
Tampoco.
En el Rosario. Bueno, pues parece que sí, que hay problemas, o por lo menos son muchos los empresarios que se quejan de las colas que tienen que hacer los turistas una vez llegan al aeropuerto del sur. Ayer hablábamos de una situación similar en el aeropuerto de Gran Canaria, y que se encuentran con colas por la escasez de taxis. Vamos a ver hasta qué punto. Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios del Sur. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿hasta qué punto llegan estas esperas y con cuánta frecuencia se producen, Javier, que ustedes hayan detectado?
Pues comienza nuestra temporada importante, la temporada de invierno, y volvemos de nuevo a torturar a nuestros clientes, sobre todo a los británicos, que después de pasar una hora, a lo mejor, o hora y media, esperando en el control de pasaportes, porque ni AENA ni el Ministerio del Interior dota con medios suficientes para que esto fluya de una manera normal, sino que tienen que estar esperando en unas colas, en unos habitáculos, además reducidos, con familias, con personas mayores. Cuando por fin logran pasar el control de pasaporte después de estar una hora esperando, pues en los días puntuales, los días fuertes de llegada, porque nuestra industria turística está conceptuada así, con unos días fuertes de llegada. Eso ha sido toda la vida y además es muy fácil de prever porque son los vuelos que van a llegar, pues se encuentran pues con una cola importante para esperar el taxi. Pero bueno, que hayan colas porque hayan picos, pues relativamente normal. Todos los que hemos viajado las hemos visto. La cuestión está de nuevo en la espera para poder coger un taxi. En otros sitios entran una cantidad importante de taxis y una cantidad importante de personas y puede estar a lo mejor 10, 15 minutos, eso es algo aceptable. Pero volvemos de nuevo a colas que pasan de la hora y media hasta de las dos horas. Lo peor de todo esto es la grave erosión que está sufriendo nuestra imagen. Este caos que tiene el aeropuerto de Tenerife Sur ya ha tenido repercusión en medios extranjeros y sobre todo en medios ingleses con lo que ocurrió este mismo martes.
Claro, o sea, bueno, Javier, que ya un tabloide inglés lo diga, pues ya marca la situación o cómo se recoge, ¿no? La onda expansiva de esta situación. Pero claro, ya simplemente con la mala impresión que se quedan, acabamos de llegar de Londres, de allí de la World Travel Market, de tratar de convencer a todas las personas que están allí, bueno, para que sigan siendo fieles a nuestro destino. Y los tenemos pues una hora esperando por el pasaporte o dos, más después una o dos esperando por un taxi, o sea, al final casi es lo mismo que el vuelo que han hecho, ¿eh?
Una auténtica tortura, como digo, o sea, han estado, bueno, pues hemos regresado de la World Travel, que ha sido un éxito, una fantástica promoción, ejemplo de colaboración público-privada que se hace entre Turismo de Tenerife y los operadores privados, los profesionales del turismo, que logran una magnífica promoción de Tenerife, que además somos líderes, que tenemos un turista británico que es fiel, que es repetidor, pero lo sometemos de nuevo a esta tortura en el aeropuerto por una falta absoluta de sensibilidad, sobre todo por parte de AENA, porque lo del control de pasaportes es que de AENA y del Ministerio del Interior, que supongo que será la responsable de dotar de los medios suficientes, de policías o de funcionarios, para que ese control de pasaportes sea de una manera rápida y efectiva, demostrando total y absoluta insensibilidad con Tenerife y con la industria turística de Tenerife.
Una última cuestión, Javier, respecto a los taxis. ¿Ustedes lo achacan a que faltan unidades libres, que faltan taxis en este lugar?
Volvemos de nuevo a hablar del problema de los taxis. Ya esto mismo ocurrió el año pasado, hubo un rifirrafe político importante que lo presenciamos atónitos los operadores privados. Esperábamos tener una solución a lo largo del primer trimestre de este año. No ha ocurrido absolutamente nada. Como digo, repito, comienza de nuevo la temporada de invierno y nos volvemos a encontrar en la misma situación. Indudablemente, en momentos puntuales faltan taxis y habrá que solucionarlos. Los taxistas tienen sus razones, los clientes tienen la suya, pero una cosa por la otra, la casa sin barrer.
Sí, no, claro, hombre, también ayer veíamos, por ejemplo, bueno, se pueden tomar soluciones, a lo mejor puntuales, ¿no? Ahora lo veremos, pero por ejemplo, que taxis que puedan venir de otro lugar, que normalmente piden una especie de permiso de transfer para cargar, pues ya que traen a alguien, oye, pues ya de paso me llevo a alguna persona si hay una cola o si hay demasiada gente en la cola para poder hacerlo, porque claro, lo que es absurdo, Javier, es que venga un taxi, deje a alguien y se vaya vacío sin poder recoger a nadie cuando hay docenas de personas en la cola esperando por uno, ¿no? Que no lo entienden, además, que no entienden esta situación.
Eso a ninguno de los que estamos aquí le entra en la cabeza, porque desde luego que no tiene lógica ninguna. Sobre todo además con el problema que estamos teniendo de saturación de tráfico en las carreteras, lo que estamos enviando pues son vehículos vacíos, tanto en un sentido como en el otro, porque no nos olvidemos que los taxistas que dejan pasajeros en el hotel donde sea, también pueden venir con un pasajero cargado al aeropuerto Tenerife Sur, y si no son del municipio, pues tampoco lo pueden hacer. Con lo cual tenemos un tránsito de vehículos vacíos para allá y para acá, en una carretera absolutamente saturada, completamente, además que estamos entrando de nuevo en el mismo bucle, una carretera que ahora mismo se está ya colapsando, se está notando el incremento del tráfico, se notan las retenciones, y tenemos un tránsito de vehículos vacíos para acá y para allá, saturando, contribuyendo a la saturación de nuestras carreteras, que es totalmente inexplicable y carece de sentido.
Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios del Sur, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
Claro, Paco, vete a explicarle tú al turista que lleva una hora, hora y pico. Ojo, que esto de los pasaportes también habrá que mirar qué es lo que está pasando ahí. Pero bueno, esperando para pasar el control después de 4 horas de vuelo, y que todavía los días de mayor afluencia o los que puntualmente parece que hay mayor demanda, pues se tenga que estar una hora o hasta dos, como ha ocurrido, esperando un taxi.
No,
ya esto... la llegada a la isla ya no le va a causar una buena impresión.
Que es lamentable, y además la gente cuando viene cansada de viajar, habría que ver si esto a las horas, determinadas horas en algunos días, se pueda flexibilizar mucho más esto de que puedan venir taxis de otros municipios o algún otro tipo de solución. Porque hay ventajas y hay unas rentas de situación de que, claro, los taxistas quieren mantener su privilegio en su municipio. Pero, claro, esto no puede significar que al final el servicio, en determinados momentos, lleguemos a unos cuellos de botella que lo que dan es una mala imagen tremenda. Y después, encima, tampoco quieren que venga Uber ni que venga ninguna compañía de este tipo. Entonces, tenemos que poner algún tipo de solución, Roberto, porque el turista no puede sufrir este tipo de retraso.
Sí, mira, una de las personas, por ejemplo, que nos está oyendo, que nos escribe a 610-1080-10, dice, claro, el taxi que llega cargado de Arona o Adeje debería poder cargar y no tener que volver vacíos. Por no meter más coches a las saturadas carreteras, dice, hombre, yo entiendo que también para evitar el cabreo y la espera de muchísimas personas que llegan en ese momento. Claro, esto es lo que ocurre, lo que nos encontramos en esta mañana. Vamos a preguntar si faltan licencias de taxi, faltan taxistas, o se puede organizar la cosa de otra manera, a David Santos, que es concejal de régimen interno y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granadilla. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, lo primero es preguntarle si está de acuerdo con que esta situación se produce con demasiada frecuencia.
No, con demasiada frecuencia no. De hecho, llevamos casi un año sin tener ningún tipo de inconveniente en el aeropuerto Tenerife Sur. Los últimos problemas que hubieron fueron a finales del pasado año 2023. Lo que ocurre, Roberto, yo, y lo digo con total sinceridad, creo que existe en líneas generales un cierto desconocimiento de cómo se está operando en el aeropuerto Tenerife Sur con respecto al servicio de autotaxi, y también cuáles son los inconvenientes que producen estos problemas de los que estamos hablando. Ustedes lo decían ahora mismo, y también lo comentaba el señor Cabrera, con respecto a la recogida de clientes por parte de taxistas de otros municipios. El pasado martes, que fue un día bastante complicado, en el aeropuerto Tenerife Sur no solo recogieron turistas los taxistas de Granadilla y de San Miguel, recogieron turistas también los taxistas de Arona, los taxistas de Adeje, los taxistas de Guía de Isora y los taxistas de Santiago del Teide.
¿Pueden hacerlo?
En momentos de pico pueden hacerlo, pueden hacerlo. Cuando hay, cuando se genera esa cola de turistas, que no es que el turista espere 2 horas para coger un taxi, no espera 2 horas para coger un taxi, espera en torno a 20, 25 minutos, son los datos que nosotros tenemos del pasado martes. Es cierto que la cola dura 2 horas porque van llegando más vuelos y la cola sigue existiendo, pero no significa que el cliente que está esperando espere 2 horas. En ese sentido, y lo que le quería decir es que usted, si quiere, puede meter a todos los taxis de la isla en el aeropuerto Tenerife Sur, que si la autopista, dirección zona turística, está colapsada, no está solucionando nada. Porque los clientes siguen llegando, los vuelos siguen aterrizando en el aeropuerto, pero los taxistas están atascados en la autopista. Miren, el día de ayer ocurrió lo mismo. A primera hora de la mañana hubo un incidente a la altura de Guaza, en la autopista, donde un camión volcó parte de su carga. ¿Sabe hasta dónde llegó la cola? Entró por el aeropuerto. Estaban colapsadas las salidas del aeropuerto. Gracias a la propia asociación de taxis y gracias al área de movilidad del Cabildo de Tenerife, que se pusieron en contacto con la Guardia Civil, se pudo hacer unos ciertos equilibrismos, se tuvo que desviar a gran parte del tráfico hacia la zona de San Isidro para que diera la vuelta y cogiera por carreteras secundarias para intentar desatascar la salida del aeropuerto. En situaciones así como la de ayer o la del pasado martes, da igual el número de licencias que usted ponga en el aeropuerto, porque el problema no está en el aeropuerto, el problema está en la vía que conecta el aeropuerto con la zona turística,
o sea, entiendo,
de la autopista del sur.
Entiendo, señor Santos, que en su opinión no se trata de una cuestión de que haya pocos taxis, de que haya pocas licencias o que no se deje operar
a taxis de otros
municipios, sino
claro,
que es la cola que se encuentran estos haciendo. Después a la hora de trabajar.
Efectivamente, uh-huh. Miren, le pongo un ejemplo muy sencillo. El pasado domingo llegaron al aeropuerto sur 37.000 pasajeros. No hubo ningún problema. El martes llegaron 32.000 pasajeros, 5.000 pasajeros menos, y hubo problemas. ¿Por qué? Porque es un día laboral, hay mucho más tráfico en la autopista y cualquier roce, cualquier tropiezo de dos vehículos, un vehículo arrimado al arcén porque se le ha pinchado una goma, ya te genera una cola que lo afecta al tiempo que tarda el taxista en llevar al cliente y regresar, que normalmente suele ser una media hora, 40 minutos. Cuando la autopista está en esas condiciones, esta media hora o 40 minutos se transforma en una hora o hora y media. Entonces, claro, al final, entiendo que a lo mejor quienes no están en el día a día del aeropuerto, quienes desconocen en cierta manera las interioridades y las peculiaridades del servicio, puedan pensar que si hay una cola de turistas es porque faltan taxis. Realmente no faltan taxis. El problema es que están todos los taxis, en vez de estar circulando, están parados en la autopista. Que también me sorprende que nadie haga mención. Es decir, veo que existen molestias porque el turista británico haga cola para el control de pasaportes o que haga una cola para coger un taxi, pero nadie habla de que el turista británico o el turista de donde sea tarda hora y media en llegar.
Pero una cuestión, porque eso sería añadido ya a si encima tiene que esperar, encima hay cola. Yo me pregunto, como ocurre en otros sitios, el servicio que hay típico de muchos hoteles que hacen transfer o ponerse de acuerdo a hoteles para que hayan autobuses, ¿eso podría aliviar el problema?
No, porque ¿sabe lo que ocurre con eso? Y se lo voy a explicar muy sencillo. Efectivamente, hay hoteles o tour operadores que trabajan directamente con transporte regular de pasajeros a través de guaguas o micro. Cuando la autopista está colapsada, lo que hacen esas empresas es darle al cliente un voucher, un transfer, para que vaya al taxi. Se lo quitan de encima. Y ellos lo que hacen es llevar a sus clientes al norte, donde no hay cola. Así no se quedan sin guagua. Entonces, eso es un añadido más al problema. Lo que hacen estas empresas es, cuando ven que la autopista del sur está colapsada, que si sacan sus guaguas de ahí, dirección zona turística, les va a ocurrir lo mismo, que van a tardar 2 horas en regresar, le dan a cada cliente que ya tiene el servicio contratado con la guagua, le dan a cada cliente un transfer y lo derivan al taxi.
Pero entonces, incrementando
así la cola.
Pero es peor, porque si una guagua equivale, yo que sé, a 6-7 taxis de promedio, estamos empeorando el problema si se hace este tipo de cosas.
Claro, pero es que es lo que hacen. ¿Y qué consiguen con ello? Seguir teniendo sus unidades disponibles para transportar a quienes van al norte. Porque si sale la guagua del aeropuerto del sur, y más o menos ellos tienen calculado que puede llegar a tiempo para el siguiente vuelo, donde tiene que trasladar a sus clientes a la zona norte de la isla, ¿vale? Si se meten en la cola, saben que ya no les da tiempo y que el problema se les va a generar a ellos, y lo que hacen es derivar el problema al taxi.
En todo caso, señor Santos, cuando ustedes detectan esta situación, porque hay atascos por la situación que sí. sea, y que efectivamente no está habiendo taxis, están llegando más turistas que se van encontrando con esta situación, ¿hay un mecanismo que se abra automáticamente para que se introduzcan sí. taxis de otros municipios?
Sí, sí,
y que
sí,
por lo menos vayan intentando llegar.
De,
¿sí?
Exacto, de hecho se lo comentaba, el martes fue eso lo que se hizo. Cuando se dan este tipo de situaciones, los taxistas que vienen de la zona de San Miguel, de Arona, de Adeje, de Guía de Isora, de Santiago del Teide, se les redirige hacia la zona de carga para que carguen clientes. Uh-huh. Y se les anota la licencia. Estamos, eso fue, de hecho, una de las propuestas que nosotros hicimos el pasado año con respecto a la situación del aeropuerto Tenerife Sur. Y hasta donde yo sé, hasta el propio Cabildo de Tenerife, en el propio estudio que ha hecho sobre la movilidad dentro del aeropuerto de Tenerife Sur, ha llegado a la misma conclusión. Es decir, al final es un problema que se da en determinados picos de trabajo. Lo decía muy bien el señor Cabrera, esto ha funcionado así siempre, siempre ha habido picos, no días picos a lo largo de la semana. Bueno, pues quizás va a ser algo que nos tengamos que replantear, porque hace 10 años con 10 millones de turistas, a lo mejor esos picos eran asumibles, pero 10 años después, con 16 o 18 millones de turistas, a lo mejor seguir trabajando de esa manera, donde casi todo el volumen de trabajo que hay en una sola semana esté concentrado en solo dos días, pues claro, eso genera tensiones a la hora de hacer el control de pasaportes, genera tensiones a la hora de transportar a todos esos turistas y también genera tensiones dentro de la propia terminal, porque no nos olvidemos, todos los vuelos que llegan a la isla de Tenerife se marchan también llenos, es decir, que también hay muchas salidas y en esos días en los que ocurren esos picos, usted puede entrar a la terminal y ver las colas que se producen para en las ventanillas de facturación y salen de la terminal hacia afuera. Y pues luego hay otros días en que hay una situación de normalidad. Quizás vamos a empezar a abrir el melón de por qué seguimos con un modelo que concentra todo en muy pocos días y el resto de la semana no, pues a lo mejor si se distribuye un poco mejor a lo largo de la semana el número de vuelos que llegan y el número de pasajeros que llegan, quizás ayude también a solventar esta situación que, como le decía, tiene diversos aspectos. No es solo lo que esperan por coger un taxi, es lo que esperan por el control de pasaporte, lo que esperan para facturar.
Bueno, pues muchas cuestiones que dificultan la experiencia del visitante cuando llega.
No, luego los propios hoteles, porque los hoteles también se encuentran con la circunstancia de que le llega todo junto y claro, también se hacen colas en las recepciones para hacer el check-in.
Pues añadamos otra más. La verdad es que es tremendo, ¿eh? La situación, un día malo que se le vaya presentando a un turista que llega a Canarias, en este caso a la isla de Tenerife, que es de la que estamos hablando, puede ser una llegada bastante comprometida para ellos y para su experiencia.
Normalmente los problemas de este tipo suelen tener, si se quieren realmente solucionar, tienes que mirar desde diversos factores y desde diversos puntos de vista. Las soluciones normalmente no son solo una o no están solo en un solo lugar.
David Santos, concejal de régimen interno y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granadilla. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a usted, Roberto. Un saludo.
Llegamos a las 8:27 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Problemas con la limpieza? Mucho polvo, suelos sucios, grasas. En Meprolin tenemos las soluciones a todas sus necesidades. Más de 15.000 referencias en maquinaria y productos con entrega en menos de 24 horas. Estamos en todas las islas con instalaciones, asistencia técnica y logística propia. Meprolin, soluciones, experiencia y garantía.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-4883. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
No paran de sonar las campanas aquí, ¿eh? Yo no sabía, Daniel, que las campanas de la Giralda sonaban con tanta alegría.
Yo tampoco, pero la verdad que para lo que estamos hoy celebrando se agradece, ¿eh? Que suenen y con fuerza.
Sí, sí, porque les recuerdo que estamos aquí en Sevilla, en este programa especial que estamos haciendo desde el Palacio Arzobispal de Sevilla con motivo de la beatificación del sacerdote gomero José Torres Padilla, cofundador de la Compañía de la Cruz. Paco, ¿tú sabes cuántos santos canarios hay exactamente ahora mismo?
Bueno, yo creo que el padre Ancheta, el hermano Pedro, son santos y después...
Exactamente.
No, o Ancheta todavía es beato solo. No, ya es santo.
Esos son los dos santos, sí. Esos son los dos santos canarios, el padre Ancheta, muy bien, y el hermano Pedro, y sí hay más beatos, Daniel, eso sí.
Sí, tenemos en la provincia, en la diócesis de Canarias, tenemos a San Lorenzo Díaz, que fue declarada beata en 2013, y Fray Tomás Morales en 2022. Y luego, en la diócesis nevarense, desde 1854, los mártires de Tazacorte. Y mañana, pues tendremos al padre José Torres Padilla.
Bueno, pues mira, pues así está ahora mismo el ranking. no sé la forma más adecuada de llamarla, pero bueno, así está la situación. Oye, y va a estar ahí el padre Torres Padilla, efectivamente, ahora elevado a los altares. Vamos a hablar de este asunto y de algún otro más con la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nives Lady Barreto. ¿Qué tal, señora Barreto? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, pues efectivamente hemos dado ya el ranking de la reconocimiento que tienen pues muchas personas en Canarias de procedencia canaria, dos santos y bueno, y una persona más que se beatifica. Esto siempre es un modelo para los católicos y un orgullo para Canarias, ¿no?
Bueno, y es desde luego para muchas personas una cuestión de fe muy importante, y yo creo que eso hay que valorarlo. Y también mueve sociedad, porque tanto en la canonización de en 2002 de el hermano Pedro como en la de 2014 del padre Ancheta, pues al final, te mueva la fe o no, te mueve un sentimiento de colectividad y de solidaridad, y bueno, la gente va y yo creo que son cosas que hay que agradecer y que son importantes. Y bueno, vamos a ver si seguimos la regla de los años. Dentro de unos añitos, a partir de aquí, pues en 2 podría estar la canonización del padre José, el que se va a beatificar mañana. Bueno, vamos a ver si es verdad.
Sí, padre José Torres Padilla podría subir ya a las altares definitivamente como santo, pero también es verdad, Daniel, esto la Iglesia
lo comentaremos tiempo, ¿no? Bien, pero necesitaría la acreditación de un segundo milagro para ser
santo. Todavía faltaría un segundo.
Es curioso porque son todos relativamente recientes.
Sí, quiero decir
que son bastante contemporáneos. Es verdad que no pueden ser muy en el caso de Canarias no pueden ser personas de muchos siglos, pero bueno, que son relativamente recientes, eso también es curioso. Y bueno, también da esperanza para el futuro, ¿eh? Alguien de estas generaciones y de las que vengan también podrá pasar por ahí.
Bueno, mañana lo vamos a dar en directo, esa celebración de esa beatificación de José Torres Padilla. ¿La vamos a tener por aquí, consejera, por Sevilla? ¿No va a poder estar?
No voy a poder estar. Yo, mira, hubiera estado pues encantada, pero mañana es imposible.
Lo va a poder seguir a través de COPE Canarias. Consejera, tenemos una buena noticia que dar, sobre todo para los ayuntamientos que estaban reclamando más presencia policial, que estaban teniendo muchos problemas con los agentes, y se acaban de graduar 135 nuevos policías locales, ¿verdad?
Sí, hay que reconocer, y me gusta decirlo, que los ayuntamientos canarios están haciendo un esfuerzo enorme en este último año y pico, dos años, por sacar convocatorias de plazas de policías locales. Hemos hecho dos promociones grandes durante este año de policías locales, algunas convocadas por el Gobierno de Canarias a través de ese convenio que tenemos con la FECAN, que unimos varias convocaciones de policías locales. Ellos se ahorran el trámite administrativo, también los costes, y lo hace el Gobierno, y otros de los propios ayuntamientos. Y hace escasamente dos días se graduaban 135 policías para 5 islas y seguimos teniendo peticiones para volver a hacer otra convocatoria unificada de policías locales, y luego eso lo unimos a las convocatorias que estamos sacando de Policía Canaria. Yo creo que en esto el tema de seguridad, que se quedó un poco colgado, las plazas de policía en su momento, tras la crisis del 2008, y fíjate a dónde nos remontamos, al final se iban jubilando, se marchaban de unos ayuntamientos a otros y no se reponían, y ahora sí que se está haciendo un esfuerzo. Y el tema de seguridad empieza a ser un tema primordial en todos los municipios, con los ayuntamientos, y quieren reponer plazas. Y también la petición que nos hacen constante de intervención de la Policía Canaria ya no es para eventos puntuales. Yo he tenido reuniones con muchos ayuntamientos de ambas provincias en las que lo que nos piden es una colaboración diaria en materia de seguridad. Y bueno, tenemos que hacerlo, pero es verdad que la Policía Canaria también tiene que crecer. En julio del año pasado hay 192 policías. Hoy estamos en 283, tenemos una oposición en marcha ya con los exámenes de 141 plazas. Hemos aprobado el lunes pasado la OPE de 250, que es la mayor OPE que se ha aprobado para la policía, para poder sacar a partir del año que viene, y se irán incorporando. Si queremos tener policía en
la Policía Canaria va a tener
competencia.
Señora Barreto, sí. La Policía Canaria va a tener 250 nuevos agentes en cuanto salgan estas plazas.
Bueno, tendremos 141 más, que son los que están opositando ahora, más son 150. El catálogo que lo hemos modificado ahora mismo está en casi 800 plazas, y lo que queremos es llegar ahí y poder seguir creciendo. Si queremos policía en todas las islas, tenemos que tener más policías para asumir todas las funciones que tenemos a través de nuestro Estatuto de Autonomía, que no están todas desplegadas porque no hay efectivos. Si no tienes efectivos, no puedes asumir todas las competencias. Bueno, lo iremos haciendo. Este año lo que hemos hecho es una gestión para crear los grupos operativos, para hacer la orden de creación de todas las comisarías insulares, para sacar las oposiciones. Hemos modificado decretos para que los procesos selectivos los podamos hacer con más urgencia y acortar plazos. Nos hemos preparado para esto que viene ahora, que es seguir reponiendo plazas y creando para poder crecer. Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo en nuestro presupuesto enorme en capítulo 1, precisamente y fundamentalmente por el tema de la policía, y tiene que ser, no tiene sentido tener policías solo en Gran Canaria y Tenerife, tiene que estar en todas las Islas Canarias, y para eso estos dos próximos años el crecimiento va a ser importante.
Cuénteme cómo es el procedimiento para las policías, para los policías locales. ¿Ustedes son los que convocan, la consejería o el Gobierno de Canarias convoca las plazas y después las reparte entre los ayuntamientos? ¿Esto es así?
Hay dos formas de convocarlas: o bien el ayuntamiento, como lo ha hecho siempre, convoca sus plazas, o bien, a través de un convenio con la FECAN, nos solicitan que convoquemos nosotros. Uh-huh. Eso es de la siguiente manera. Supongamos, el ayuntamiento de ICO nos dice que quiere cubrir 5 plazas de policía. Sumamos 5, después el de Los Silos, 7, el de Valsequillo, 3. Bueno, sumamos todas, sacamos una oposición por las 15, las 20, las 100 y pico que nos dicen los ayuntamientos que necesitan. Se hace todo el proceso selectivo, todo lo hace el Gobierno de Canarias. Una vez que entran en la academia, también lo asume el Gobierno de Canarias, en este caso lo asumimos siempre, el coste de la policía en la academia, esos 5 meses de formación práctica y teórica. Y una vez que está, se produce el sorteo, es decir, cuando ya los policías pueden ir al ayuntamiento, que han pasado la formación, se sortean, se ponen todas las plazas de los ayuntamientos que han ofertado, y se hace un sorteo que van eligiendo los policías, entonces se pueden ir. ahí tenemos un problema, y es que hay falta de policías, y normalmente pues estas cosas de, con buena fe, uno intentan robarse a otro los efectivos, y entonces ya estamos intentando blindar que a veces, o sea, que cuando tienes tu primer destino, oye, pues te tengas que quedar en ese primer destino al menos 2 años, porque claro, porque no, no pasa solo con nuestra oposición, sino con la misma que hacen ellos, la necesidad al final porque hace poco... que igual que con el resto del personal, sí.
Claro, porque poco logramos si de repente, oiga, nombrado usted, pues yo qué sé, o al Siquillo, por ejemplo, a un policía local le toca ir y no le viene bien, y entonces decide no coger esa plaza. ¿Puede hacerlo? ¿Puede negarse a coger esa plaza o irse antes de nada más tomar posesión de ella?
Claro, ese es el problema, cogerla coge, claro, porque ha entrado en el proceso selectivo y tiene que tomar plaza. El problema está en que eso pasó, por ejemplo, con la primera que hicimos, unificada, se hizo el sorteo. Y te pongo un ejemplo, en el caso de La Palma, tomó posesión en un municipio concreto, fue, saludó al alcalde y le dijo, y me voy porque me han ofrecido irme a... y se marchó a otra isla. Bueno, eso hay que evitarlo, porque al final los ayuntamientos... También pasa cuando convocan los ayuntamientos, apruebas la plaza tal, consigues una comisión de servicio y te marchas. Bueno, eso hay que evitarlo, porque al final nosotros, por ejemplo, en el decreto ley que hemos aprobado de empleo público, hemos colocado ese requisito de que al menos tienes que tener... cuando tomas posesión, una permanencia de 2 años, porque en el resto de la administración pasa igual. Una consejería tomas posesión y entonces te vas en comisión o te vas por una atribución temporal y entonces estás 2 días en tu puesto, que es donde tenías la necesidad, y te vas a otro. Oye, pues al final necesitamos, con los efectivos que tenemos, pues cubrir las necesidades, ¿no? Y bueno, no es de lo que... no es que sean pases generalmente, pero basta que pase en un municipio para que al final te quedes sin nadie. Bueno, eso también hay que ser un poco responsable y cumplir por lo menos un periodo mínimo.
Lady Barreta, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Disfruten mucho de Sevilla y sobre todo del día de mañana, que va a ser muy emotivo.
Va a ser un día muy emotivo y muy especial, desde luego. Gracias, consejera. Buenos días.
Bueno.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El Papel de la Empresa en el Desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-476.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este viernes 8 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, desde la Avenida de Canarias en Vecindario, con motivo de la 21ª edición de la Feria del Sureste. Todo lo que allí ocurra, te lo contaremos en Herrera COPE Gran Canaria. COPE, estar informado.
Este viernes 8 de noviembre, Herrera en COPE Tenerife, desde el Arona Gran Hotel de Sprint Hoteles, con motivo de la travesía a nado de Blue Challenge, que se celebrará el 10 de noviembre. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo destacado en esta importante cita deportiva en Arona. Viernes 8 de noviembre, vive la radio en directo en Herrera en COPE Tenerife, desde el Arona Gran Hotel de Sprint Hoteles con The Blue Challenge. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 al 20 de noviembre de 2024. Como, por ejemplo, los suavizantes San, Illusionary Pacífico 64 más 16 dosis gratis por 1,69 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Estaba aquí riendo con Daniel Pinelo, Paco, porque claro, nos estábamos pensando en este policía, que el ayuntamiento le da la bienvenida, porque siempre por fin llega un policía local que nos hace falta, aprobado la oposición, y dice, ¿qué tal? Buenas, me voy a otro municipio, ya está. Ya se aprobó la oposición. Sí, nos lo estaba diciendo la consejera.
Sí, es que, claro, es que después ocurren este tipo de cosas y lo que queremos es que haya un servicio efectivo, ¿me entiendes? Yo en estas cosas, Roberto, es que creo que no sé si es bueno que haya tantos cuerpos, de verdad. Yo casi prefiero que haya... pues la típica local de toda la vida, y después tenemos los nacionales y la Guardia Civil. Yo, bueno, si por poner una policía canaria aporta algo nuevo, bueno, a lo mejor, pero yo en general, Roberto, confío, mira lo que ha ocurrido ahora con Valencia y con todo y todos estos problemas. Al final hay tantas cosas, tantas competencias, que lo único que estamos haciendo a veces es complicar las cosas.
Y descoordinar, a veces los distintos cuerpos de seguridad. Bueno, la verdad es que el tema de los policías locales está bastante unificado, como estamos viendo, para a través del gobierno de Canarias, no está mal. Se habló en su momento también de si la policía canaria podía ser una especie de cuerpo supralocal, es decir, que de alguna manera tuviese o se le asignasen las competencias locales, y bueno, que se le fuese destinando en distintos ayuntamientos al margen de las competencias que le pueda dar el estatuto, ¿no? Pero bueno, la policía autonómica todavía no se ha desarrollado, no tiene los suficientes efectivos como para asumir, lo acaba de decir la consejera, pues todas las competencias que debería tener, y ahí está ese cuerpo que, bueno, que tiene algunas, no todas, algunas se van desarrollando, y la policía local, que los ayuntamientos en algunos pues tienen efectivos suficientes, pero en otros no hay manera, porque a lo mejor están alejados, Paco, porque a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor es una policía o es un cuerpo pequeño,
te digo,
en ese sitio, y para la proyección
por eso te digo, Roberto, laboral, que a veces, pues bueno, claro, cada región pues a veces lo ve como una parte de su identidad, este tipo de cosas, pero yo a lo mejor creo que igual sería más efectivo reforzar bien las policías locales y que haya una coordinación y no estar creando un cuerpo nuevo. A lo mejor lo que digo no es muy políticamente correcto, pero es lo que yo pienso, porque veo que a veces entre lo mismo pasa, hay tantas administraciones, Roberto, que al final no se ponen de acuerdo. Entonces yo no sé si crear más cosas es la solución.
Bueno, pues vamos a hablar de cruceros también, Paco, mira, porque Las Palmas de Gran Canaria va a recibir hasta 67 escalas de crucero durante este mes, que resulta que es uno de los más activos del año. Y atención, porque hay iniciativas que nos llaman la atención, como esta que se va a inaugurar en la capital Gran Canaria. Carla Larrabeiti, cuéntanos, porque te has ido hasta este lugar, ¿verdad?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, pues tengo que comentarles que este fin de semana van a pasar por el puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta 7 cruceros. Por lo tanto, se espera que nos visiten casi 20.000 cruceristas a partir de hoy. Unas personas que hacen escalas largas o incluso están de tránsito, pero que se interesan para conocer nuestra ciudad e incluso la isla. Y sí, Roberto, es que hoy comienza esa feria, ese mercadillo que se llama Cruise Market, que va a estar instalado en el intercambiador de Santa Catalina, donde los cruceristas o diferente público, también está abierta al público, podrán acudir a los 14 puestos que van a tener una amplia oferta de productos locales, así como souvenirs o incluso ropa. Si te parece, saludamos hasta ahora a Alejandro Aguilar, su puesto vende ropa vintage unisex. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Apenas quedan unos minutos para que este mercadillo abra al público. ¿Qué esperan en la jornada de hoy?
Pues esperamos recibir aquí a todos los turistas y nos apoyen en esta iniciativa que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas, la Consejería de Desarrollo Local, con la Asociación de aquí de Santa Catalina. Esperamos pues hacer cosas diferentes en las islas, que pasen otras cosas, que se active nuestra economía, no tener puntos físicos de venta, pues es un espacio donde venimos y aprovechamos para activar la venta.
¿Cómo de importante es tener presencia en el intercambiador para que les vean, sobre todo los cruceristas, una vez que se bajen del barco?
Tan importante como que somos los primeros que se encuentran nada más desembarcar. O sea, nosotros damos la bienvenida a estos cruceristas y se encuentran con una serie de productos canarios. Hay pequeñas empresas donde hay artesanos, donde hay gente que, bueno, todo tipo de empresas, la verdad.
Me imagino que también habrás tenido en el pasado contacto con cruceristas anteriormente. ¿Son el tipo de turistas que se deja dinero o van a mirar, curiosean? ¿Cuál es
normalmente la Asociación de Santa Catalina los hace Luis Morote y sí. Claro, ahí se mezcla la gente que va a pasear diariamente con los cruceristas. Siempre es un plus a la venta. Claro. Sí que es verdad que han apostado por esta iniciativa para probar y dar visibilidad también con los turistas. No sé realmente, cuando si me llamas luego a la tarde y me lo preguntas, te diré cómo me fue y te puedo decir si bien o no. Y como vamos a hacer como durante lo largo de noviembre, vamos a hacer como 8 o 9, claro, habrá que hacer un balance al final de la temporada, ¿sabes? Para Roberto, ver cuánto de rentable fue.
Claro. Roberto, no sé si tienes alguna pregunta que hacerle.
Sí, hombre, Alejandro, lo que quería saber, Carla, es si se gastan dinero los cruceristas, sí, que es de lo que se trata. En teoría tienen más poder adquisitivo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque un crucero de estos de MSC Cruise barato no ha de ser. O sea, que ya se enfrentan a esta aventura, vienen con dinero y con ganas de gastar. Y además muchos de los cruceros, la primera parada que hacen es Gran Canaria. O sea que...
Claro, y se van a encontrar con productos que no encuentran ni en el barco ni en otros sitios, ¿verdad?
Exacto, exacto. Por ejemplo, yo tengo una marca de ropa vintage, que es una ropa sin género para todo tipo de público. Una camisa, una blusa puede ser para hombre, mujer, para quien sea. Y entonces esto ya ni en Las Palmas hay la mercancía que tengo yo aquí. Y luego tenemos un montón de cosas diferentes que no van a encontrar en el barco. Hay productos como mieles, productos de La Palma, tenemos mojos de allá, gofie, bisutería, souvenir, que obviamente ahí no va a estar.
Claro, en este punto son 14 los puestos que hay. ¿Ha sido difícil hacerse con ellos, con estos puestos, o seleccionarlos?
No. Ha sido difícil la selección, pero sí que es verdad que la demanda ha sido bastante alta, porque han escrito hasta de otras islas que querían venirse a participar. La verdad que aquí han acertado con esta iniciativa, la verdad que súper bien. Y también han traído al chico de la caña de azúcar, que trabaja las tradiciones canarias, cómo se trabaja el azúcar, y él pone la máquina y va...
¿Con el trapiche, Alejandro?
Sí, con el guarapo.
Sí, bueno, el trapiche es lo que va aplastando la caña y de ahí sale efectivamente el guarapo, sí.
Sí. Pues tampoco tenía mucha idea, pero sí, del trapiche, el guarapo... Sí, de ahí viene. Y la verdad que tiene mucho éxito porque él se le acumula a la gente, normalmente Luis Morote, y se hace colas de 20, 30 personas. Da como mucha curiosidad de ver cómo es esto, no saben lo que es, y de ahí se hacen los mojitos y todo está súper bien, la verdad. Hombre, estamos muy contentos con el ayuntamiento que apueste por nosotros, porque hacía falta la gente que no tenemos autónomos, que no tenemos puntos físicos de venta. Esto es un boom de venta, porque en un día se puede facturar lo que factura una tienda a lo mejor en una semana.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Alejandro, pues no sé, ¿hay que ser crucerista para pasarse por allí?
No.
Están entrando ganas.
Nosotros somos open mind, aquí pasa todo el mundo. Puedes pasar sin problema. Estamos desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Estaremos, si Dios quiere, el lunes también. Repetimos la experiencia y es abierto para todo el mundo, obviamente. Bueno. Esto ha sido un plus a nuestro turismo y a nuestra economía.
Qué bueno, pues Carla, que nos haga precio, eso sí, ¿eh?
Eso sí,
porque
por supuesto.
Sí, que os hago un descuentito, no además yo tengo unas camisas súper chulas, si queréis algún festival o algún brunch, porque como solo traigo una prenda de cada una, son prendas muy exclusivas, luego te vas tú claro. Y la tienes tú.
Y un tanganazo de ron también se alargarán los cruceristas, ¿o no?
Hombre, claro, aquí todo, el mojito todo va con alcohol, aquí no se deja sin alcohol, aquí van todos con el alcohol.
Oye, quién sabe, a lo mejor ahora nos están escuchando y también se apuntan a rondalla o algo, a amenizar también al público.
Bueno,
bueno, pues los cruceristas dice, ojalá.
O las rondallas acercarse por allí. Pues Alejandro, Carla, muchas gracias por habernos contado esta iniciativa que se inicia en el puerto de, en el intercambiador de Santa Catalina.
Gracias, un saludo.
Buen día.
Chao.
Bueno, Paco, pues todo lo que sean iniciativas para atraer el turismo, mira que hemos estado hablando de que a veces cómo se le castiga, con colas, con esperas largas, ya sean los pasaportes, ya sea para el taxi, ya sea después en la carretera. Hombre, pues está bien, uno llega en crucero, se baja y se encuentra ahí con un trapiche. ¿Tú sabías lo que era un trapiche, Paco?
No, el trapiche no lo sabía. Para mí el trapiche era cuando uno mercadea y hace trapicheos por ahí,
sí,
¿no?
Sí, un trapicheo. No, pues de ahí viene, por visto, se llama trapichea esta máquina, que viene a ser una especie de exprimidora, que por el que pasa la caña tiene que ser muy dura, muy potente, bueno, y quien lo haya podido contemplar, yo lo suelo ver en Argual, ahí en La Palma todos los veranos tienen este trapiche de caña, va entrando y efectivamente...
Pero se usa para el ron también, para hacer ron, ¿se utilizará a lo mejor también o no?
Bueno, seguramente antes se utilizaba, ahora ya no hay esos ingenios que había, ahora le echas un chorrito de ron y te tomas, como decía, el mojito, ¿eh? Que no está nada mal.
No.
Que no está nada mal. Una pausa y volvemos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Claro, británico, quizás el alemán es más consciente a nivel de sostenibilidad en cuanto a sostenibilidad medioambiental. Pero sí que es verdad que ya llevamos trabajando muchos años con los diferentes fondos regionales, en este caso el DTI o el PIT, que ahora mismo estamos también trabajando con la MTC, pues sí que estamos teniendo estamos desarrollando este trabajo de sostenibilidad medioambiental y bueno, llevando a cabo esa transformación digital también que nos está ayudando en ese sentido. Pero nosotros lo que queremos también es mostrar esa oferta que hay en la calle, esa oferta que tenemos. Para que el cliente cuando vaya disfrute no solamente de esa infraestructura hotelera, que maravilloso que tenemos una infraestructura hotelera maravillosa en el destino, sino también la calle. Yo creo que además nos puede ofrecer mucho, no solamente en las zonas de costa, que es la zona de preeminentemente donde el turista se sale a la calle, sino también en zona de medianías, que yo creo que es muy importante también.
Arona en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Oye, Paco, que digo que si has desayunado ya.
Pues me comí un bocadito de estos de Montesano, ¿sabes?
Ah, porque Montesano es el producto más fresco, es el que menos ha tardado desde que se elabora hasta que llega hasta su mesa, porque está recién cortada. Ya saben que con Montesano tiene a su disposición todas y cada una de las reglas de frescura, porque Montesano se elabora más cerca y más fresco. Bueno, Paco, pues nada, un fin de semana por delante, ¿ya lo tienes planeado?
Pues mira, no tengo ningún plan concreto porque va a ser calorcito, entonces al mediodía por lo menos no hacer ningún esfuerzo muy exagerado.
Bueno, 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 el esfuerzo lo único es sentarse a la mesa y comer bien, ¿eh?
Sí, señor.
Ese esfuerzo sí vale la pena, ¿eh?
Y si puede uno fumarse un purito también.
Pues sí, señor, ahí queda. No es mal plan, no es mal plan. Francisco Ramos, muchas gracias.
Venga, hasta la próxima.
Una más. Nosotros continuamos con este programa especial que estamos haciendo este viernes desde el Palacio Arzobispal de Sevilla con motivo de la beatificación del sacerdote gomero José Torres Padilla, es cofundador de la Compañía de la Cruz, y mañana va a tener lugar esa ceremonia aquí en esta catedral, que por cierto la va a retransmitir esta casa, COPE Canarias, para todos ustedes. Y de ello vamos a hablar con Monseñor Teodoro León, es obispo auxiliar de Sevilla, postulador de la causa, además del Beato Torres Padilla, en la archidiócesis de Sevilla entre 2014 y 2016. ¿Qué tal, Monseñor? ¿Cómo está?
Hola, muy bien.
Bueno, gracias. Días. Gracias por ser tan buenos anfitriones, por permitirnos ocupar parte de este palacio y tener estas magníficas vistas aquí y el magnífico sonido. Hay que ver cómo suenan las campanas, ¿eh?
Pues nada, gracias a vosotros por estar aquí.
Dígame, ¿qué es ser postulador? ¿Cuál es la función del postulador?
Sí, la función del postulador es, en términos para que podamos entendernos, es como el abogado en una causa.